Bueno, vamos a predicar sobre el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Es una continuación de lo que vimos un poco el lunes pasado. Jesús, después de que vivió el acontecimiento de echar fuera a los vendedores del templo, ¿se acuerdan que se acercan ahí los fariseos y los sumos sacerdotes con el fin de platicar con él? Dizque platicar con él y tratar de establecer con qué autoridad había hecho eso, puesto que lo que hizo fue un acto sumamente fuerte en términos de romper un molde que llevaba muchísimos años ahí sin romperse. Hagan de cuenta que desbarató completamente una estructura clandestina, injertada, aprovechada, en el que se habían dado esos lugares como una concesión de parte de los sumos sacerdotes, de los levitas, y dejaban que el pueblo se metiera. Y aunque estaban en inconformidad porque se había hecho un mercado tal cual, hagan de cuenta que afuera de la parroquia, de la catedral del Sagrado Corazón, estuviera todo injertado, lleno de puestos, que te vendieran todo, como a veces sucede, ¿verdad?, en algunos templos del sur, pero ahí sí era oficial, completo, todo. Hace poquito, el 23 de septiembre, acabamos de celebrar la Pascua del Padre Pío, y el Padre Pío, como ustedes saben, ¿verdad?, o los que no saben, un sacerdote capuchino estigmatizado por muchísimos años, un hombre que definitivamente un hombre de Dios con mucho poder para hacer milagros y todo, y estaba en un templo, en una parroquia en Italia, y cada vez que salía y veía el negocio que estaban haciendo con él, que vendían figuritas de él, bendiciones de él, tarjetitas de él, salía y los corría y les rompía todo. Me acaban de traer una, ¿eh? Muy padre. Entonces, pues de alguna manera, es cierto, empezamos así como a caer en actitudes donde hacemos del culto verdadero comercio, ¿verdad? Y sucede a todos los niveles, ¿verdad? Qué triste que todo termine a manos de poderoso caballero Don Dinero, ¿verdad? Pero hay uno que va a durar más que él, ¿verdad? Caballero Don Dinero nada más dura mientras nosotros estamos en esta vida, y el Señor de la vida eterna pues tiene otros planes para todos nosotros. Entonces, este domingo 27 ordinario, Jesús se vuelve a enfrentar en el capítulo 21 del versículo 33 al 43, se vuelve a enfrentar de una manera pues radical y fuerte con los sumos sacerdotes. Les va a enfrentar con una parábola. ¿Alguien se acuerda de la parábola que vimos el lunes pasado? El papá que invita a sus dos hijos y uno le contesta bien amable. ¿Qué le dice? Ven, mijo, vete a trabajar a la viña. Sí, señor, ahorita voy. Y no va. ¿Verdad? Levanten la mano los no van, los que no van aunque les inviten, ¿verdad? Y el segundo, muy rebelde, muy picudo, le dice que no quiere ir, pero es el que va, ¿verdad? Entonces, con razón decía Jesús en el Evangelio, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará. Y hay un momento culmen así de la conversación fuerte que traía Jesús con los sumos sacerdotes, que les va a decir, ¿saben qué? Las prostitutas y los publicanos a ustedes se les adelantaron el reino. O sea, porque ustedes no le creyeron a Juan el Bautista, y por consiguiente no me van a creer a mí tampoco, y ellos sí creyeron. Entonces, de alguna manera cada uno de nosotros tiene que estar bien atento en su vida y demostrar verdaderamente, ¿verdad?, que no basta creer en Dios, que hay que creerle a Dios y hacer su chamba, su obra. De otra manera, vamos a convertirnos en idólatras de una imagen, de un Dios que no es nuestro porque no le creemos ni lo seguimos. Nos vamos a hacer idólatras de una doctrina, de una iglesia, de sentirte acomodado, una idolatría de sentir la conciencia apaciguada, ¿verdad? Sentir que no eres tan pecador, tan malo, tan etcétera. Y yo creo que eso para nada era el plan de Jesús. Jesús instrumentó un mecanismo para que el ser humano fuera más allá de sí mismo, para que no se limitara a toda su pequeña circunferencia, que por lo general y muy particular en estos días siempre está llena de enfermedades emocionales, afectivas, enfermedades de la mente, del cuerpo, de las expectativas de la vida, todo eso que ya sabemos que a todos nos rebasa y que antes era disfuncionalidad para unas cuantas familias y ahora es disfuncionalidad en todas nuestras familias. A ninguna de nuestras familias tiene la maquinaria completa. Ninguna de nuestras cabezas tiene los tornillos completos en su lugar. Antes era la broma, ¿verdad? Apriétate el tornillo ahí que te está aflojando. Ahora ustedes salen de aquí, tenemos que mandar gente que barra la tornillería ahí que se queda. Ya. Así es, ¿verdad? Ni modo. Más vale hablar y sobre bases firmes. Y sobre bases firmes podemos escuchar el planteamiento de Jesús. Jesús planteaba algo bien concreto. Una conversión. En griego el término conversión es muy especial. Taimenen significa, perdón, ese me fue el término. ¿Cómo se dice conversión en el griego? Metanoia, perdón, metanoia. Y esta metanoia es ir más allá de nuestra manera de pensar. Fíjate qué manera tan maravillosa de ponerle un antídoto a tu soberbia, un antídoto a nuestros planes personales. Ir más allá de lo que piensas para que puedas ver a Dios. Si te quedas en tu pura geografía personal, tú serás tu Dios. Tú escribirás tu propio evangelio y tú harás única y exclusivamente tu regalada y reverenda voluntad, ¿verdad? Pero si rompes tu estructura, sales de tu óptica individual, podrás ver entonces en la conversión que hay un Dios al que no le asustan tus miserias ni le asustan tus pecados, que lo que quiere es que vengas. Pero solamente va el necesitado, el que se siente autosuficiente en todo, no tiene necesidad de ir. Vamos a darle lectura pues al Evangelio según San Mateo y seguir en esta dinámica. Les quiero hacer una aclaración, o más bien una advertencia. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Buena noticia, del griego evangelion, algo bueno que compartir, un grito de júbilo, algo padre. Todo evangelio es una buena noticia. Pero este evangelio en particular tendrá todo aparentemente menos eso. Por sobre todo será una noticia muy triste si la vamos a ver únicamente desde nuestras capacidades y de nuestros escenarios personales. Solamente con Jesús se puede convertir lo que está mal, lo que está arruinado, en una buena noticia. Muchos de nosotros hemos estado arruinados, y no digamos económicamente en algunas o muchas ocasiones, hemos estado arruinados mentalmente, arruinados sentimental, emocionalmente. Y seguiremos pasando porque la fragilidad y la estructura humana tiende a arruinarse. Por más que la cuides, se arruina todos los días. Todos los días hay deterioros físicos en nuestra persona, ¿verdad? Se puede medir a través de las décadas con mucha facilidad, ¿verdad? Ese deterioro. Pero en las cosas de Dios y para lo que Dios puede, la ruina tiene remedio. Esa fue principalmente, yo creo que la misión de Jesús, si la quisiéramos analizar o plantear de una manera metafórica. Jesús vino a darle un completo giro a la ruina humana, producida por el pecado y por la muerte. Lo vino a llamar completamente a una dimensión distinta. Y nosotros, los que somos sus discípulos, queremos ir en esa dirección. Por eso hacíamos una oración medio curiosa el día de hoy, ¿verdad? En función de muchas profesiones. El Espíritu Santo tiene todas las profesiones para llevarnos al camino indicado. Entonces, no sé quién de los que está aquí cerquita de mí se atreve a leer y que proclame la lectura. Listo.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, Se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Una pregunta rara para iniciar. ¿A quién le gusta que le quiten? ¿A quién le gusta que le quiten? Si alguien te dice: oye, voy a ir a tu casa para quitarte, y de repente se cortara la llamada o se cortara la comunicación, ¿te preocupa? Digo, Juan Pablo II tuvo que hacer muchas aclaraciones en los últimos 5 años de su muerte. Cristo no viene a quitarte nada, viene a dártelo todo. Benedicto XVI empieza con lo mismo. El ser humano tiene pavor que le quiten cosas. Vivimos en una época donde el sentido de propiedad es impresionantemente fuerte. Solamente nos sentimos bien si tenemos. Nos ha llegado a importar muy poco lo que somos desde hace mucho tiempo, pero muy especialmente en estos últimos años. Estamos sumamente preocupados por lo que tenemos, y lo demostramos dando nuestra vida por lo que tenemos. La gente se acaba, se desgasta, se pelea, se distancia, las familias se dividen por cuidar lo que tienen, ¿verdad? Los pueblos se enemistan, los estados se dividen, ¿verdad? La gente se mata. El año pasado, ¿cuántos se pelearon por las plazas en la República Mexicana? Hubo cerca de 40,000 muertos. Tenemos una microguerra, tenemos una revolución, de alguna manera planteada con los mismos efectos, por pelearse las plazas, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Porque es una manera dramática de dejarlo ver en términos de drogadicción y de los capos, pero cámbiate a los negocios y se parecen mucho. Vemos a las grandes corporaciones tragándose a las chicas. Inclusive tendemos a decir que cuando un negocio está muy sofisticado y muy complicado, decimos está amafiado, ¿verdad? O sea, sigue procedimientos de esa naturaleza que lo quiere todo para sí. O sea, los seres humanos estamos hace mucho tiempo enfermos de codicias. Dice la palabra de Dios que la causa de todos los males es el amor al dinero. La causa de todos los males tiene su raíz en el amor al dinero. Y llama la atención, a mí me golpea muy fuerte, ¿verdad? Independientemente de sean buenos o malos, ricos o pobres, empresarios de un tipo o de otro, a nadie le gusta que le quiten nada, a nadie le gusta perder. Ni aun los que tienen síndromes de culpabilidad muy arraigados o tienen una serie de complejos así muy entreverados, nadie quiere perder. Todo el mundo sale a la cancha a ganar. Todo el mundo sale con miras de ganar dinero, no de perderlo. Todo el mundo se casa para ganar un amor, no para constituir el día de mañana un enemigo en el cónyuge o en un hijo, etc. Sin embargo, la experiencia final de este texto, yéndonos a la inversa, ¿verdad? Dice que, ¿sabes que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para dárselos a alguien que produzca? ¿Cómo se dice eso cuando pasa en una empresa, este tipo de frases? Si estos individuos, sumos sacerdotes y fariseos que ejemplifican el pueblo de Dios, tenedores de la doctrina y de la verdad, tenedores de la verdad de Dios, te voy a quitar, a ustedes se les quitará el reino de los cielos y se les dará otro. ¿Cómo se dice eso en una empresa? Estás despedido. Estás despedido. ¿Y por qué se despide, pensando en un ámbito adecuado, equilibrado y justo, por qué se despide a alguien? Porque no trabajó para lo que se le contrató, porque no produjo los resultados. Es decir, me has estado costando y no sirve lo que haces. O sea, tú sumo sacerdotes, tú escribas, tú fuera de aquí, corridos totalmente. Imagínense en el ego de las gentes del poder que este predicador rabino brillante de Galilea los esté corriendo. ¿Quién puede correr a alguien? El jefe. ¿De qué otra manera podríamos decir el jefe? El dueño, el patrón, el jefe, el que tiene poder. Muy bien, les guste o no les guste a los sumos sacerdotes. A los sumos sacerdotes no les gustaba Jesús, claro que no. Y a los que le gustaba lo iban a ver en secreto en la noche, ¿verdad? Para que no se quemaran, pues, ¿verdad? Eso también. Obviamente la política es así, muy ruda, ¿verdad? No te pueden ver con el contrario. A Jesús lo veían como el contrario. Todos. Los saduceos lo veían como contrario porque la filosofía de Jesús dentro del ámbito del judaísmo estaba más representada en el ámbito fariseo que los saduceos. Los saduceos no creen en la vida eterna, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que predicaba Jesús. Los fariseos se sentían cómodos con la predicación de Jesús. Muy cómodos, pero sumamente cuestionados. Por eso no vamos a ver grandes pleitos, grandes retóricas entre Jesús y los saduceos. Esos estaban descalificados desde el principio. Pero cuando Jesús se para en medio del templo ahí, predica y platica y los corre, cualquiera debería asustarse, si lo vemos sobre todo en una dimensión de eternidad, ¿verdad? Yo llevo ¿cuántos años aquí predicando la palabra de Dios? 25. Voy sobre los 25 años en este mismo lugar. A dos o tres a lo mejor se les ha antojado correrme, ¿verdad? A lo mejor sí. Ya lo han hecho. Bueno, medio lo han hecho, ¿verdad? Medio lo han hecho, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está retacado este lugar y arretacado allá afuera, ¿verdad? Por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Da la autoridad, invita, convoca, y es nuestra función como iglesia. Es lo único que estamos haciendo, fungir con el mandato de la iglesia, compartiendo la palabra de Dios. Y el pueblo, todos nosotros necesitados de palabra de Dios, vamos, aunque sean escritorios que tengan 40 años, aunque tengan 70 años unos, ¿verdad? Aunque nos falte la tecnología, el lugar, la comodidad, el aire adecuado, quizá estamos aquí porque la palabra de Dios representa una necesidad. ¿Alguna vez tú has hecho un negocio? A muchas cosas le llamamos negocio, no solamente al dinero, ¿verdad? ¿Alguna vez estudiaste una carrera pensando ganarte el dinero de una forma? ¿Alguna vez fuiste y visitaste a aquel pariente o a aquel amigo con ganas de ponerte de acuerdo para hacer algo? Y si alguna vez te has intentado poner un negocio y te has esforzado por definir primero qué negocio hacer, definir un patrón de clientes, visitarlos, venderles tu producto, acreditarlo, fiárselos en algunas ocasiones para que inclusive lo puedas vender y que después no te lo quieran pagar. No se vale, ¿verdad? No se vale. Pero te ha tocado conocer gente así. No hay gente aquí así, ¿verdad? Digo, espero que no, ¿verdad? De esos que digo, yo me meto a esa casa, ya voy a pagar dos meses nomás, y de ahí en adelante que me saquen si pueden, ¿verdad? O voy a ir a rentar aquella cosa y a ver cómo me saca la renta, ¿verdad? Espero que esas risas no estén confirmando mis temores. ¿Ha pasado alguna vez? O que te hagan un pedido y entregues el pedido y véngase la semana que viene por su pago, y la semana que viene han pasado tres años y la gente aprendió ya que es una manera de hacer dinero. Aprendieron de leyes, aprendieron de circunstancias y se dedican a eso. Pues lo mismito le pasó a este dueño de la viña. Nada más que este dueño de la vida, ¿no? Desde la viña, no es el dueño de una viña solamente, es el dueño de la vida. Y el negocio es ese. El negocio es nuestra vida y los frutos. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Y es una tristeza enorme porque es una lamentación de Dios esto. Habría que entenderlo leyendo el Antiguo Testamento. Hay muchos textos. En la primera lectura tocaron en el capítulo 5 el libro de Isaías, donde decía el que está hablando, el profeta, dice: voy a cantarle una canción a mi viña. O sea, le gustaba tanto su negocio que hasta le compuso una canción, ¿verdad? Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó piedras, plantó en ella vides selectas. Puro trabajo, puro trabajo. Edificó en medio una torre, excavó un lagar. Era como una pileta donde se machacaban las uvas, ¿verdad? Y él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero las dio agrias. Los que saben un poquito de cocina, ¿qué agría algo? Díganme, ¿cuáles son las condiciones para que algo se agríe?
Que se queme,
que se pase de tiempo, que tenga que ver con el pH, que se fermente. No está, sin ejemplo, no está en su punto. No está en su punto, ¿verdad? Se van pasando. Se echó a perder el viñedo. Fíjate lo que dice el texto. Habitantes de Jerusalén y gentes de Judá, le habla el profeta al pueblo. Yo les ruego que ustedes sean jueces entre mi viña y yo. O sea, tú sé juez entre lo que yo he hecho, yo trabajé, y mi negocio. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Qué tranquilidad para la esposa que lucha todo lo que tiene que luchar, para el esposo que tiene que luchar todo antes de irse de su casa. Qué importante el que no cierra de la noche a la mañana un negocio y despide a sus 5 o 20 o 500 o 5 mil empleados, sino que le hace toda la lucha y que pueda decir con la frente en alto, ¿qué más pude hacer por mi viña que yo no hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que dieras uvas buenas, las dio agrios? Y podemos entender el sentimiento entonces que Jesús plantea desde el ámbito del corazón de Dios. Este propietario plantó una viña. Primero que nada la rodeó con una cerca. Cuando a ti te importa algo, lo proteges. Lo llenó de postes y lo llenó de cables por todos lados. Cavó en ella un lagar, construyó hasta una torre para un vigilante. ¿Cuántos lugares? Así eran los fuertes, así son las cárceles. Ahora la vigilancia moderna es desde una torre. Ya no hay una persona, hay una cámara. Pero es lo mismo, estar atentos desde arriba. Desde arriba las cosas se ven claro. Se puede vigilar que puede venir. Y todo esto que le construyó, torre, cerco, viña y aparte un lagar de donde se produciera fruto, todo eso nuevecito, recién hecho, ándale, para que lo trabajes. O sea, los viñadores no plantaron, no cercaron, no construyeron. Dios les dio el reino de los cielos al pueblo de Israel. Se los fue armando, se los fue dando. Nos lo dio a nosotros en el siglo XX, XXI. Aquí no hay nadie del siglo XIX, todos nacimos en el siglo XX, ¿verdad? 20 siglos después, toda una estructura de palabra de Dios, de entendimiento, de teología, todo para entender y tener una experiencia de vida que diera fruto. Todo servido. Pásale. Igualito que lo que leíamos hace 3 o 4 semanas. Sale el dueño de la viña a contratar gente y la contrata en la mañana, media mañana, mediodía, después de mediodía y al caer la tarde, y a todos les paga, porque este dueño de la viña es generoso y lo único que quiere es que vayas y trabajes en su viña para que participes del fruto que ahí se está produciendo. Pero esta bola de cretinos, ¿verdad?, se apoderan de la viña y se convierten, según ellos, en los dueños. Dueños cretinos de este mundo que quieren decirte cómo vivir, que si abortas no pasa nada, que te quitas de un problema y sigues adelante, que si tienes la sospecha, pues que te pongas esta inyeccioncita para que al día siguiente no haya mayor problema, que le puedes dar desenfreno a tu vida sensual, sexual y derivados en todos los ámbitos. ¿Y qué importa con quién o cómo o dónde. Claro, hasta que no te caiga una enfermedad que lamentar. Y que si no eres lo que quieres ser, porque Dios se equivocó contigo, pues te conviertas en un transgenérico, ¿verdad? Válgame, hay alimentos transgénicos, ahora ya tenemos seres humanos transgenéricos, ¿verdad? Puedes cambiar dentro de tu ámbito con el que naciste, y para eso es la cultura de género en muchas cosas, una doble mano, un doble filo para que el ser humano vaya y haga lo que quiera. Por eso hay tanto esfuerzo atrás de todo esto. Por eso hay tanto esfuerzo, porque finalmente implica grandes negocios, grandes situaciones. Fíjense, el otro día nuestro presidente de la República presumía, después de su informe, que hoy tenemos en el Arca de la Nación 2.4 veces la cantidad para podemos pagar la deuda externa 2.4 veces. Y que tenemos 1.5 veces lo que traemos en circulante. En toda la nación lo tiene reservado el país. Es decir, somos un país rico. Eso lo dijo, ¿no? Digo, porque cuando alguien presume que trae dinero en la bolsa completamente, pues puedes decir, válgame, pues a mí que se me atora si traigo dinero en la bolsa. Y puedes estar sucediendo cosas así. Y nuestro presidente lo dijo, digo, hablar de finanzas es muy claro y lo puede decir. Y no vamos a cuestionar su veracidad, es cierto. Pero lo que tendríamos que cuestionar es, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve en medio de un país con esa miseria, con esa cantidad impresionante de sufrimiento, de marginación, con esa cantidad de todas las inseguridades, todas las insatisfacciones, todas las deficiencias en el ámbito de salud? Y ya tenemos un país que ya lo hubieran soñado sexenios atrás. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando nos comportamos como dueños de la viña, cuando de repente llegamos a nuestra casa y creemos que esta casa y este carro y este trabajo y este dinero y este negocio, de pronto nos comportamos como si fuéramos los todólogos, que lo armamos y lo hicimos y todo se deriva de nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestras inteligencias. Y te empiezas a comportar como si el poderoso caballero Don Dinero te hubiera ungido gran caballero con su espada y ahora participas y perteneces al imperio de la riqueza. Y todo va muy normal hasta que el individuo se enferma. Y no importa cuánto dinero, y no importa cuántas empresas, y no importa cuánto visite, se acaba todo. Yo tuve un amigo muy cercano, de esos amigos que logran hacer fortunas fuera de lo ordinario, de esos que salen en las películas, y en 25 años se hizo un hombre multimillonario, multimillonario, muy joven, muy alegre, muy contento. Se dedicó el 100% de su vida a trabajar. Y dentro de ese trabajo no podía hacer otra cosa más que trabajar. Y su empresa crecía y crecía, crecía a pasos exorbitantes. Abrió cientos de oficinas en los años venideros y un día se sintió mal y cuando fue a ver al doctor le dijeron, te vas a morir, estás invadido de cáncer. Y bueno, yo no tuve la oportunidad ya de verle más en ese momento, pero yo imagino que al interior de su familia debe haberse cuestionado muchas veces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió todo este esfuerzo? ¿O en qué momento entré en ese laberinto del esfuerzo y me puse a trabajar en una viña como si esta viña fuera mía y de pronto creemos que la viña es la que está allá afuera y se llama negocio o trabajo y aquellas personas pagan precios impresionantes por trabajar en aquel lugar o servir a aquel patrón y el verdadero negocio, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas con la que deberíamos de servir, amar a Dios y entregarle completamente todo, se pierde. Se pierden, despedidos. Qué terrible que de repente nos pasen una nota. Nos preocupaban de chico mucho las calificaciones, que de repente hoy en día nos pasaran una nota sobre nuestra manera de dar fruto. Al fin y al cabo eso significaba la boleta, ¿verdad? La boleta de calificaciones eran los frutos de lo que habías aprendido. Y si de repente hiciéramos una boleta para adultos, que no he visto una pero se me antoja hacerla, a ver si antes de que acabe el año hacemos una, ¿verdad? Y de repente la gente que te rodea, la gente que te evalúa, la gente que te conoce, pero muy particularmente tus maestros. Todos tenemos maestros en la vida de muchas formas, nos calificaron. Yo me pongo a pensar, ¿qué promedio traeríamos? ¿Cómo andaría en nuestra vida? Y si fuera un empleo, y si nos estuvieran evaluando un trabajo con un checklist de mil formas o una evaluación de perfiles para ver cómo estamos desempeñando, yo me pongo a pensar, ¿conservaríamos el puesto? Estos tipos, ¿verdad?, que se sienten dueños de la viña y que sigue habiendo de estos en todos lados, que se han apoderado de medios de comunicación, que se apoderan de medios de pensamiento, que se apoderan de la inocencia, de la sexualidad, de tantos niños que apenas van naciendo y de repente lees un libro de texto y te caes para atrás, ¿verdad?, que estamos tratando de educarles, porque es una tendencia mundial ahora, ¿verdad?, destapar los cablecitos, entre más chiquitos mejor, para que rápidamente empiecen a funcionar y a consumir, ¿verdad? Y tantito le rascas, porque no hay que ser un sabio, ni estoy diciendo nada intrigoso ni oscuro. Cualquiera con un centímetro de frente hace una investigación y en 5 minutos en internet averiguas quiénes son las empresas que están atrás de esto, y son puras empresas farmacéuticas dedicadas a la venta de instrumentales, medicinas y trabajos promovidas en el aborto, etcétera, 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 ¿verdad? Yo ya no digo nombres para no ofender a nadie, por capaz de que alguien por ahí tiene invertido en bolsa de valores algunas acciones en esas empresas, ¿verdad? Pero se creyeron dueños de la viña. Y claro, mientras no les tientes a sus hijos, no pasa nada, ¿verdad? Pero ellos, ¿de cuándo acá se les dio el derecho para que tentaran a los tuyos? Y a los tuyos les dijeran desde niños chiquitos que está bien, ¿verdad?, que todo se vale. Como decía aquel libro de Quinto, ¿verdad?, de texto, que dentro del ámbito la masturbación era una forma de autoconocimiento y que podía ser inclusive grupal, en un libro de Quinto de primaria de hace algunos años para atrás, ¿verdad? Ah, pero habría que haber estudiado y rascado poquito quién fue el encargado de esas publicaciones, quién estaba a cargo, a qué se dedicaba y qué tipo de preferencia sexual tenía. Y en su momento, por supuesto, los que hicieron esas denuncias lo gritaron en los medios de comunicación. Porque se sienten dueños de la viña. Y somos bien objetivos para hablar de los demás. Y apuntar concretamente cuando alguien se siente dueño. ¿Cómo decimos en forma muy empírica y muy chistosa? Oye, tú pides raite y luego quieres manejar, ¿verdad? ¿Cuántas veces invitas a alguien a participar, a trabajar contigo en un grupo, en un empleo, en un negocio, o inclusive en organizar hasta una pachanga o un partido? Y a los 15 minutos anda dando órdenes, cambiando las tuyas o reorganizando las cosas y... Oye, espérate tantito, ¿verdad? ¿Qué no acabas de llegar aquí? Cuando estos tipos se apoderaron de la viña, cometieron un grave error. Un grave error. Perdón, la frase está mal dicha. Estos tipos no se apoderaron de la viña. A estos tipos se les rentó la viña. Pero cuando ellos no cumplieron con el acuerdo de pagar la parte que correspondía, cometieron un grave error. Porque entonces de tenedores legales se convierten a usurpadores ilegales. A partir de ese momento le declaran la guerra al dueño de la viña. Y si tú te fijas a través de los siglos, no estoy seguro si el libro que voy a citar, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, escrito como en los 70s, un extraordinario libro que hablaba del país que ha sufrido más revoluciones en el mundo. ¿Ustedes saben cuál es, de casualidad? El país que ha sufrido más levantamientos contra los gobiernos para derrocarlo. Y cada vez que logra derrocarlo, el nuevo se convierte en peor, ¿verdad? Ya sometido al pueblo. Haití, el pueblo de Haití. Digo, si les digo el número, no me lo van a creer. 100 y tantos de revoluciones a través de los años. Y lo curioso, y lo, fíjate, hace un libro muy antiguo, lo leí hace 30 años quizá, Lo curioso es que ese libro demostraba eso. No importa cuántas veces alguien usurpe, cuando no te toca, cuando tú no eres el dueño, tarde que temprano te quedas sin eso. Aquel que falseó, fraudeó, engañó, tarde que temprano se queda sin eso. Cuando le declaran al dueño de la viña la guerra, yo creo que se abre una brecha nueva. Una brecha nueva. Una brecha de enemistad extraordinariamente dramática. Que hasta ese momento en el que Jesús la estaba predicando, la brecha existía. Y esa es la mala noticia de este texto. El dueño de la viña vino, trabajó, se esforzó, la plantó, la limpió, la acomodó, la protegió, la vigiló, le hizo todo lo que tenía que invertir para que funcionara, y no funcionó. Pero la buena noticia es que este dueño de la viña mandó a su hijo, sí, cierto, a su hijo en la anécdota lo mataron. Lo mataron para quedarse con la viña, con el heredero. Pero dice el mismo Jesús, y cuando vuelva, qué fácil osar invadir algo cuando no está el propietario. Qué fácil se puede divertir un adolescente cuando no están los papás en casa. Qué fácil se comporta aquel empleado, ¿verdad? Es deshonesto cuando no está vigilándolo. Qué fácil, ¿verdad? Pero, ¿y cuando vuelva el dueño del viñedo? ¿Qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron. Fíjate, ¿quiénes son ellos los que respondieron? Como pececitos en el agua, ¿verdad? Les tiran el anzuelo y se lo tragan hasta el estómago, ¿verdad? ¿Por qué les pasaría esto a los fariseos y a los sumos sacerdotes? ¿Saben qué cosa les dijo Jesús un día muy concretamente? Jesús les dijo, ustedes, fariseos hipócritas, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, tienen una conciencia tan escrupulosa para los demás. Mira, le andas quitando hasta el mosquito que cayó en la leche, ¿verdad? Pero en tu bebida te pasas hasta un camello y no lo sientes. Jesús les plantea estas cosas. A ver, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Pues fíjense la respuesta. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Se parece al rey David. ¿Se acuerdan la historia del rey David? El rey David le fue re bien en su vida, re bien en términos de Dios, hasta que no estuvo un día Dioquis desocupado. Todo el día lo quería matar el rey Saúl, andaba atrás de él, lo perseguía, andaba atrás de él, él se escondía. El Señor Yahvé lo había mandado ungir para que fuera rey de Israel y lo iba formando. Y Saúl ya no debía de estar en el poder, pero lo seguía usurpando. Entonces iba todos los días tratando de matar a este joven pastor de ovejas, David. David sale adelante, se convierte en rey de Israel, logra grandes campañas, reintegra las 12 tribus de Israel, miles de maravillas a través de él, y un día, ya en sus palacios, ya todo en orden, se topa con una mujer encantadora, impresionante, pero es esposa de otro, de un capitán de sus ejércitos, de Urías. Y como no hay a qué hacer, y está Dioquis, ¿verdad? Y la mente, tú sabes bien que es el órgano independiente más peligroso de la voluntad, al margen de la voluntad, va y la manda a traer. Era orden del rey de Israel. ¿Qué quiere mi rey? Digo, no es un texto. Nunca te he visto reír así, don Carlos. ¿Verdad? ¿En serio qué quieres? Pues, ¿qué va a querer, verdad?
Obvio,
pasa lo que tenía que pasar. Esta mujer se embaraza. Él no haya cómo hacerle para taparle el asunto. Manda a traer ahí a su esposo para que esté con ella, y en plena batalla lo manda a través de la batalla. Y ese hombre es un hombre de una pieza. Ni siquiera se atreve a ir a dormir con la belleza de su mujer que tiene adentro, ni a pesar de que el rey lo emborracha y lo trata de hacer, duerme afuera. Un hombre solidario con sus soldados que están en el campo de batalla, y él duerme afuera. porque no era justo estar con su mujer mientras sus soldados estaban en campaña. Total que ya se sabe la historia, le pone un 4 en el campo de batalla, su propio rey le pone un 4 y matan a Urias. Ahora sí, la viuda ya quedó sola, vénganos tu reino, ¿verdad? Se la trae a vivir con él. Hasta ahí todo iba normalito, ¿verdad? Porque nos creemos, ¿qué? Dueños de la viña, ¿verdad? David era ya don David, ya tenía un control completo de las situaciones, pero a Dios no se le escapa nada, le manda al profeta y le dice, oye mi rey, ¿verdad? Te quiero, nada, ahora sí no es nada para que se rían, ¿verdad? Te quiero platicar alguna anécdota, y le platico una anécdota muy sencillita, igualita que los fariseos, igualita que los sumos sacerdotes. Fíjate que un hombre tenía 100 ovejas, las cuidaba y estaba re bien con esas 100 ovejas, pero quería la oveja que tenía otro, y de pronto lo cazó, lo mató y se quedó con su oveja. Aquí en tu reino pasó eso, ¿qué hacemos con él? Hay que matarlo inmediatamente. Acabas de dar tu propia sentencia porque eso es lo que tú acabas de hacer. Pero qué curioso, ¿no? Si le hubiera mandado decir, oye, ya supimos lo que hiciste con Betsabé y Dios está muy disgustado. ¿Qué? ¿Cuándo? Yo no fui, etcétera, etcétera. Pero tantito así como camuflajeada, y a la mente humana se le va directo, se descuida la mente, ¿y quién entra al quite? ¿Qué pasa maravilloso cuando se descuida la mente ante la verdad? Le pega de seco a la conciencia. De seco a esa sensibilidad del alma que está ahí, concretita. Y entiende David que se ha comportado como un traidor con su Dios que lo ha cuidado. Los sumos sacerdotes y los escribas, y los fariseos, a diferencia de David, no entendieron nada. David no hizo otra cosa más que llorar y llorar y llorar y dolerse por todo lo que le pasó. Porque se vinieron varias desgracias a consecuencia de esto. Pero estos sumos sacerdotes no solamente no entendieron, ni quisieron hacer nada, sino planearon la muerte del hijo, tal como lo decía la anécdota. Yo te hago una pregunta a ti, porque es muy fácil ver cuando no es directa la acusación, cuando no es directa para nosotros, es muy sencillo voltear allá afuera y decir, sí, es cierto, ¿verdad? Mira lo que le está pasando a aquel. Pero dentro de esta situación, donde las cosas ya no son tan claras, donde ya no se entiende tan clarito lo que está pasando, nosotros lo podemos ver con mucha claridad lo que le pasó al pueblo de Israel. Y díganme una cosa, ¿perdieron o no perdieron? ¿Se les quitó o no se les quitó el reino? Síntomas concretos y específicos, históricos, de que el reino de los cielos se les será quitado. ¿Mande? No tuvieron tierra por siglos, ya se les restituyó, ¿verdad? En el 58, por el acuerdo de las Naciones Unidas. ¿Qué otra cosa? Síntoma concreto. No tienen templo, no tienen dónde adorar a Dios. ¿Qué más? Se quedaron sin Mesías, se quedaron sin profetas, ¿verdad? Y no empezó más que a convertirse en una nación de pueblo rabínico, el Talmud y todas sus creencias en función de pura antigua alianza. No hacen otra cosa más que hablar de lo antiguo. ¿Y qué pasa cuando tú vas a visitar a alguien y no te hace otra cosa más que platicarte de lo que... Mira lo que me pasó hace 5 años, ya hace 10, ya hace 15, te dan ganas de zangolotearlo y decir, oye, vive el presente, ¿verdad? Por favor. ¿Se acuerdan de aquel librito muy cómico, muy sencillito, pero muy claro? ¿Es una fuga eso o qué fue? ¿Se acuerdan de aquel libro, ¿Quién se ha robado mi queso? No trataba de otro asunto más que cuando ya no está en el presente, los animales se van y le buscan por otro lado, y el ser humano ahí está, terqueando, si yo lo merecía, si yo lo tenía, si yo lo necesitaba. Y ahí estábamos, ¿verdad?, lamentándonos. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, podemos ver hechos concretos de que verdaderamente el reino de Dios y ellos como protagonistas fundamentales les fue quitado. Ahora, esa bendición y esa revelación de Dios pasó a manos de ¿qué pueblo? ¿De qué pueblo?
De todos los demás.
¿De qué pueblo? Están inventando, ¿eh?
Los paganos. ¿Eh? Los que para ellos eran paganos.
De ahora, lo que hoy somos, la iglesia. Somos de muchas nacionalidades, ¿cierto? Somos de muchos, pueblos paganos, pero esta revelación y esta continuidad viene ahora a través del nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén engalanada. Se me atravesó ahí la última sílaba. Eso era el grito de Dios, un nuevo individuo, vente para acá, que tú sí puedas seguir adelante. Mándete. San Pablo sentía lo mismo que tú.
Pero, sin embargo, pienso que el pueblo estaríamos más pleno si el mismo
pueblo
lo hubiera recibido.
Wow, qué bonito, muy bien. La iglesia piensa lo mismo que tú, ¿eh? Por eso, muy especialmente en las misas, en la misa más solemne de todas las misas que tenemos los católicos, ¿cuál es? La de Pascua del Fuego Nuevo, la celebración de ese domingo de resurrección o del sábado de gloria. La petición fundamental es sobre el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios. Nuestros hermanos mayores, le decimos los católicos a los judíos, porque de ellos recibimos la fe. Pero qué feo que en una familia alguien se quede atrás. Todos superaron un acontecimiento, todos siguieron adelante y hay uno que está aferrado en una historia antigua y vieja y no prospera, ya no crece, ahí se quedó. Hay un rabino que es escritor de bestsellers mundial, es rabino de una sinagoga en Nueva York, Harold Kushner, algunas veces se los he recomendado, fue nominado por la revista Time como uno de los muchos candidatos que hubo, uno de los 50 candidatos que han propiciado grandes cosas en la humanidad, ¿verdad? O sea, es un gran rabino. Yo he leído algunos de sus libros. Harold Kushner, con K. Y ¿Por qué la gente buena sufre? Solo Dios basta. Hay varios títulos y son muy conocidos, muy vendidos. Pero lo curioso es que si tú lees, si tú, católico, creyente en las promesas, con el ardor del corazón, lee sus escritos, falta algo que amarre. Hay así como un, como si estuvieras leyendo el libro de Eclesiastés. O sea, no hay un grito de la vida eterna, no hay un grito del Mesías, no se consolidaron las promesas. El pueblo de Dios se quedó como aquellos dos individuos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Hay, dice, algunas traducciones dicen que tenían el corazón en ascuas. Es una expresión que hace mucho no se usa, pero no sé si te acuerdas lo que quiere decir. Oye, no me dejes en ascuas. ¿Qué quiere decir eso? No me dejes a medias, con dudas, con zozobra, con incertidumbre. Resuélvemelo. No me dejes con el corazón en ascuas, ¿verdad? El pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, el judío, se quedó con el corazón en ascuas, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Mami.
¿Tiene alguna relación esa conversión de los judíos y la segunda venida? O sea, ¿se está como esperando también esa voltear a ver a Jesús como el Mesías?
Sí, sí es una, sí es de alguna manera considerado por muchos teólogos como un síntoma que pudiera apresurar la venida del Mesías, de aquella petición de Jesús: Padre, que todos seamos uno, ¿verdad? Muchos la han entendido, hay escritos maravillosos, hay muchos rabinos famosos que en el siglo XX se convirtieron al catolicismo. Sí, hay algunos, no los tengo hacia la mano para citártelos, pero está fácil de dar con ellos. Y sí es un síntoma, pero tenemos que acordarnos de algo bien importante dentro de la simbología, de la simbología, de la escatología, de la simbología de las cosas de Dios. ¿Qué es un símbolo? Una representación. Entonces, eso que de alguna manera es un símbolo, la conversión de unos cuantos, es lo que pasaba con el resto fiel. Había veces en que todas las promesas de Dios de miles y miles y miles de hebreos, esos miles de hebreos se les olvidaban. Y unos cuantos rescataban el programa y el plan de Dios. Y de esos cuantos Dios se volvía a valer y seguía haciendo su pueblo. Hoy en día, créanme, se los voy a decir de una manera bien respetuosa y bien animosa. Ustedes son el resto fiel del pueblo de Dios. ¿Sí sabían las últimas estadísticas del mundo católico? No me las sé de memorias, pero las últimas estadísticas. ¿Cuántos somos? Éramos 1,000,000,000. Hace unos 8 o 10 años aproximadamente andábamos como en el 25% de la población mundial. En México, ahora que se hizo lo del censo, salió como el mundo católico sigue siendo mayoría, sigue siendo un 80 y tantos%, 78%, pero antes éramos 98%, ¿verdad? En el mundo había una mayoría, 1,000,000,000, ahora vamos como en 880 millones. De esos 880, réstale los que están jerarquizados, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿verdad? Y el dato, después vete a los pueblos y se han hecho estudios y estadísticas, ¿cuánta gente vive el culto de la liturgia como pueblo de Dios? ¿Cuánta gente va a misa? ¿Cuánta gente cree la palabra de Dios? ¿Cuánta gente participa activamente? ¿Y saben a qué datos llegaron? No me lo van a creer, de veras, ¿eh? Al 1%. Al 1%. Menos del 1%. Menos de 80,000. Menos de 80,000 personas viviendo de corazón la fe. Por eso, hablar de un resto fiel cabe en un mundo con 6,300 millones de habitantes, sin precisión el dato, ¿verdad? Más o menos. Somos un resto fiel así. Somos de alguna manera un resto fiel, aún en un escenario como el de la diócesis actual, donde aquí no hay problema de sillas vacías. Y no hay más que una sola respuesta. La palabra de Dios se necesita. Fito, comentabas algo interesantísimo antes de que empezara la clase. No sé si estuvieron enterados, pero la semana pasada, durante todo el mes de septiembre, es el mes de la Biblia, culminando el día 30 con la fiesta de San Jerónimo, patrono de los biblistas. Hablar de la Biblia es hablar de la palabra de Dios. No la disminuyamos por usar ese término, ¿verdad? Porque a veces como que lo disminuimos. Ah, la Biblia, como un accesorio extra. Y trabajamos una semana, la semana de la Biblia, de 8 a 9 de la noche, en la parroquia de San Judas Tadeo, en la Colonia Real del Sol. Estuvo casi, podríamos decir, prácticamente lleno, un 85-90%. Mucha gente fue, algunas gentes de ustedes fueron para allá, pero la experiencia que tú me platicabas estaba muy bien, a pesar de que habías podido ir 2 días nomás. Es decir, ¿cómo sirve hacer esto? ¿Qué poco cuesta? ¿Y cómo sirve? Porque mantiene el corazón en la certeza, le quita las ascuas y lo mantiene en la frecuencia del amor de Dios. Y créeme que los principales beneficiados somos los que participamos en la predicación. Unas veces predicando y otras veces escuchando, pero el Espíritu de Dios cambia la dinámica. Cambia la dinámica del que está todo depre ahí viendo televisión 4 horas al día. Cambia la dinámica del que no tiene trabajo. Cambia la dinámica del que está solo, del que está triste, del que está con dudas, del que está perseguido. Cambia la dinámica porque le injerta esperanza. Pero no una esperanza como las que estamos acostumbrados a tener, efímeras, utópicas, ilusiones humanas, sino una esperanza de que Dios ratifica su promesa y la clarifica. O sea, fíjense la promesa, que la historia tétrica y tristísima de un Dios que hizo un mal negocio, un Dios que hizo un mal negocio, un Dios que sigue doliéndose de la falta de frutos. La mayoría de las revelaciones marianas, y algo han dejado muy claro, desde Fátima, la Salet, inclusive aún en la falta de oficialidad de Medjugorje, etcétera, etcétera, es impresionante el dolor expresado en términos del diálogo de la Virgen María con los que se ha revelado, de lo que sucede en el mundo, de cómo se pierden las almas consagradas. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de la generalidad del pueblo de Dios, que puede comportarse con muchas infidelidades, sino de aquellos que consagraron su vida, donde se ungieron de manera particular a Dios. Y fíjense, yo les voy a confesar algo, yo creo que es la primera vez que lo voy a decir en público, pero yo creo que yo cuando veía y leía esas revelaciones de la falta de amor, de la falta de entrega, de la falta de fidelidad de las almas consagradas, yo como que no creía mucho. Yo decía, ¿a qué se referirán? Y cuando el asunto botó por ahí en el, pues qué será, principios del siglo, qué será, así, ¿verdad? El asunto en la arquidiócesis de Boston y bota aquel asunto de los padres pedófilos y pedrastras y todo el escandalazo, y después se viene el asunto a nivel mundial de lo de los legionarios de Cristo con Marcel Maciel y todo ese circo, de pronto dices tú, caramba, sí es cierto, o sea, bueno, podríamos hablar de miles de pecados que todos conocemos y de los que todos hemos tomado parte de alguna manera dentro de las almas consagradas, pero ese debería ser el auténtico resto a piel que perteneció y pertenece de frente con el Señor, donde ha conjuntado su vida sacrificada y ha dejado de vivir para sí mismo para vivir para un servicio a los demás. Entonces, decir que hoy en día estamos en ese resto fiel es una bendición que no alcanzamos, de veras, la mente humana, así con todos nuestros desvaríos, no alcanzamos a ubicar lo que puede significar heredar esa promesa de permanecer en la viña, de ser de los que chambeemos, de ser de los que sí cumplamos la instrucción y sí lleguemos a dar fruto. O sea, es una viña inmensa, pero mucho más inmensa el escenario preparado por Jesucristo para la vida eterna. Qué penoso es para Dios, dice la Escritura, que se pierdan sus amigos. Qué penoso para Dios. Pero ya hay historias. La Escritura está llena de historias de individuos que fueron fieles a Dios y después lo traicionaron, lo cambiaron o les dejó de interesar. Inclusive historias impresionantes como la del rey Salomón, donde nunca se había conocido una riqueza, un poderío, un conocimiento. La reina de Saba, es una cosa maravillosa ese texto, le grita a Salomón, todo lo que me habían dicho de ti no llega ni a los talones de lo que eres. Imagínate un rey humilde, lleno de experiencia, de sabiduría, de riqueza, de capacidad de gobernar. Eres un hombre extraordinario por encima de todos los hombres. Y al final la regó, porque era un hombre que no le sabía decir que no a la mujer. Fíjense qué terrible, ¿eh? Y tenía muchas mujeres. El tipo estaba con todo lo necesario. Tenía muchas mujeres. Riquezas, poder, no sé qué. Esto ustedes están pensando como en el siglo XXI. Retroduzcan, por favor, 30 siglos para atrás. Ah, por ejemplo, hoy, bueno, ya no voy a entrar en ese tema porque es más conflicto. Pensé que te iba a decir algo y se me olvidó. Sin embargo, con tal de no tener controversias en sus ámbitos matrimoniales, a todos les dijo que sí. Oye, yo vengo de tal pueblo y quiero tener tal Dios y tal culto. Sí, y sí, sí. Y se hizo un relajo, porque metió todo tipo de credibilidades y terminó, ándale, ven, acompáñame a mi templo, ándale pues, para que no estés molestando. Y ahí andaba Salomón con una y con otra. ¿Y saben qué? Es una característica a veces del amor. Generalmente se posesiona el amor insano de esta característica, pero es un buen síntoma del amor sano poner una torre de vigía en un negocio. O sea, vigilar un negocio es un síntoma de un amor sano, que Dios sea celoso con su pueblo, porque es una manera de gritarte que no quiere a nadie más sino a ti, y no quiere que tú andes con nadie más sino con él. Y llegó un momento en que lo dejó en claro, y con eso voy a terminar porque me quedan 2 minutos. Lo dejó bien en claro. La viña convertía a estos tipos en unos desalmados, definitivamente, y había que quitársela. Y echamos a perder el negocio. Sí, le echamos a perder a Dios su negocio. Todos se los echamos a perder. Pero una vez que Él decide mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, el negocio acaba de ser restablecido. Hay fondos nuevos para que el negocio opere. Y esos fondos se llaman perdón y redención, para que ninguno se quede por fuera. Y a pesar de haber sido traidores, y a pesar de no haber dado frutos, y a pesar de estar todos enredados, clamemos por su misericordia, porque esa es la nueva moneda del reino de los cielos. Ya no son los méritos, ya no son las miles de circunstancias y miles de jerarquizaciones de las que se pavoneaban los sumos sacerdotes y gritaban: nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo dueño de la promesa. Ahora toda la negociación se hace por la misericordia en el Hijo de Dios. Si tú y yo permanecemos vivos y tenemos oportunidad de quedar dentro del reino de los cielos y dar fruto, es por su misericordia. Todo lo que quede al margen de la misericordia de Dios está totalmente desprotegido. Equivale exactamente a lo que Isaías va a decir en la última, en la parte final, ¿verdad? ¿Saben lo que voy a hacer con mi viña? Fíjense lo que dice en el Antiguo Testamento. En la Antigua Alianza, Dios, bien triste con lo que estaba pasando en el pueblo, dice: ¿saben qué voy a hacer con mi viña? Le voy a quitar su cerca para que sea destrozada. Derribaré su tapia para que sea pisoteada. O sea, ya no me importas. ¿Quieres que te pisoteen? Que te pisoteen. Que acaben contigo, que se metan los animales, que te destruyan. No quisiste mis cuidados. Quédate sin mí. Aquella expresión, me quedé a la buena de Dios, la usamos totalmente equivocado, como cuando los recursos humanos faltan y solamente nos quedan los de Dios. Es completamente equivocada esa expresión. Me quedé a la buena de Dios esperando a ver si alguien venía. Si te quedaste a la buena de Dios, te quedaste protegido, salvaguardado. Le voy a quitar la cerca para que sea destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará, ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Toda enmontada, toda espinosa, no sirve para nada. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Ni una bendición más para ti, si no quieres. ¿No quieres? No quieres. Libre albedrío. Hace muchos miles de años, no se puede medir en años, en alguna forma de la existencia de Dios, muchos ángeles le dijeron a Dios: no queremos contigo, somos tus criaturas, tú nos creaste, pero no estamos de acuerdo con tu voluntad, no queremos contigo. Y se convirtieron en demonios. O sea, tú decides tu destino. Una de las grandes grandezas, o la mayor de las grandezas del ser humano, ¿verdad? Y vuelvo a citar a ese escritor que hacía siglos que no se me venía a la mente, Alejo Carpentier, decía: es la capacidad que tiene de crearse su destino. Tú decides si constituyes y te afianzas en la dignidad de Hijo de Dios o te pervertes, te perviertes, te degeneras, te transformas. Si un ángel se convirtió en demonio, un ser humano con todas sus miserias, ¿en qué se convertirá? Vamos a cerrar los ojos. Para recordar en el corazón que las promesas de Dios son de buena noticia y que todos nosotros, si estamos aquí, es porque reconocemos y estamos a tiempo y buscamos en nuestro corazón la conversión. Regálanos, pues, Señor, la fortaleza, el conocimiento y la continuidad para seguir siendo parte de tu viña. No queremos echarte a perder el negocio. Queremos que cada uno de nosotros sea un negocio que pague el 100 por 1 contigo. Si tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por mí, es porque tú consideras que vale la pena tenerme contigo. Cada vez que yo vea la cruz voy a pensar justamente eso. Si tú estás ahí por mí, es que para ti es muy importante que yo esté contigo. No quites mi cerca. No quites mi torre. No me dejes de podar. manténme en la presencia de tu Espíritu, manténme en la posibilidad de dar fruto. Quiero estar en el ámbito de la divina providencia. Lo que tú decidas para mí tiene que estar bien. Y si yo por mis miedos no lo acepto, y por mis temores, y por mis planes, y por mis ignorancias, decido algo diferente, no me lo tomes en cuenta, Señor. Yo quiero estar contigo. Sería como permitirle a un niño recién nacido que decidiera lo que tiene que comer, que decidiera lo que tiene que hacer. Para eso tiene una mamá, para que le diga, lo proteja y lo cuida y lo siempre lo mantenga en salud. Ese niño vive por su madre. Así nosotros queremos vivir por ti, Señor. Que nada ni nadie nos arranque lo que por el derecho de tu sangre has comprado en nosotros. Has pagado un precio exorbitante. Ninguno de nosotros lo valía. Ni uno solo. Valía una de tus lágrimas. Ni uno solo de nosotros valdría una gota de tus sudores. Todos éramos culpables y estábamos sentenciados a muerte. Pero llegaste tú, abogado del cielo, y cambiaste la parte. Cambiaste la parte que me sentenciaba culpable. Cambiaste el parte que me hacía responsable del accidente, que me hacía responsable de todos los daños. Y lo pusiste a mi favor. Y ocupaste el lugar del inocente y te declaraste culpable. Concédenos, Señor, que tengamos, por ese gesto maravilloso de amor, podamos hacer algo similar en nuestra vida contigo. Tú ya quitaste el reino de Dios a un pueblo que no supo continuar con tu palabra. Y nosotros hemos heredado ese pueblo que ya ha caminado 20 siglos de tu mano. Concédenos que este trecho pequeñito de nuestra vida, que nos toque a nosotros ser protagonistas de este trabajo contigo, tú estés complacido en tu corazón. Y que al ver a cada uno de nosotros en su proceso de conversión, suceda aquello maravilloso que tú platicaste, Jesús. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Señor, alégrate en cada uno de nuestros corazones, porque esta tarde te hemos dicho a ti y a tu sangre bendita, sí, sí quiero. Ven, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Y a ti, Madre Santísima, que te dieron la concesión de protegernos de esa manor, de esa manera tan impresionante, aplastando la cabeza de la serpiente, del demonio que quiere destruirnos. Te suplicamos que no permitas que ninguno de nosotros se pierda, sino que un día te gocemos y te agradezcamos en el cielo al entregarnos a Jesús. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.